Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio Radio Color en la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores para escucharlos o descargarlos donde queráis y cuando queráis. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal de Hiperespacio. Y nosotros un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española, y no son otros que los magníficos componentes de este programa. Hoy en el programa y en los estudios centrales de Radio Color contamos con don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctorino Héctor, bienvenido.
Muy buenas noches, bien hallado.
También contamos con Brunildo Bruno, bienvenido.
Bien hallado.
Y con don Santiago Santi.
Buenas noches a todos.
Y hoy, presentados todos los que están, vamos a dar comienzo a este programa de hoy, que como siempre lo traemos repleto de los temas más interesantes en todas de nuestras secciones del hiperespacio. Pero eso sí, como siempre, comenzamos con los estrenos musicales de la semana. Y el primero que os traemos hoy es directo desde el Estudio 1, el último álbum en vivo de Los Cigarros. Un disco muy interesante y que como primer avance nos dejan dentro de la ley, con Leiva tocando a dos baterías, con Adri y con César Pop a las teclas. Con ellos os dejamos, así que bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juan.
Tiene una gorra de policía y es la más bella de la comisaría. Lleva ajustados muy azulados y me hace cosas cuando estoy maniatado. Ella una poli y un delincuente. Esta es la historia de un amor inocente. No te lo tomes como una broma cuando tu chica tiene una borra de goma. Le gusta el juego, el de cazarme y el dolor de sus esposas al atarme. Eso no es sexo, eso es pecado. Te juro, nena, que me quedaré a tu lado.
Dentro de la ley
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
no estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
me estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Y sin quererlo, en algún sitio esta mañana he cometido un delito. Ella se enfada, saca la placa y acabamos enrolladas en la cama. Ella una poli y un delincuente. No creo que su padre me acepte.
Dentro de la ley
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
hoy es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Oh, oh yeah. Oh yeah.
Thank you.
Pues ahora es el momento de sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Brunildo Bruno, cuéntanos.
Pues nada, bien hallado, como digo. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Pues quería hablar después del fin de semana, vamos, de la semana pasada, que hablamos de, bueno, de hoy puede ser nuestro último día. Quería hablar un poco de los héroes, porque la humanidad ha estado llena de héroes, en toda la historia de la humanidad. Lo estamos viendo ahora.
Sí, sí.
Porque al final el pueblo salva al pueblo. Y bueno, pues bien, puede ser por una situación mal dada, por una situación de desgobierno, por una situación en la que el gobierno no puede hacer nada, por una situación en la que es imposible hacerlo de esta manera. En este caso, vemos que es el propio pueblo el que al final nos salva. Y siempre hay héroes en todas estas situaciones. No es difícil buscar en toda la historia, desde la prehistoria, la historia antigua, la historia moderna, la Edad Media, buscar distintos héroes. Entonces tampoco me voy a centrar en dos o tres casos. Podemos pasar desde el héroe de maratón, que de ahí viene la carrera de maratón, ¿no? Que cuando terminó la batalla, corrió 42 kilómetros para avisar de la victoria. Podemos pasar por miles de casos, pero nos vamos a centrar, mirad. Tenemos, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Galípoli, tenemos al joven John Simpson y a su burro, que fueron los héroes de Galípoli. Galípoli fue una batalla en la que los aliados tuvieron muchísimos problemas, vamos a decirlo así. Y bueno, pues este muchacho, John Simpson, nació siempre rodeado de animales, y desde joven pues comenzó a dar muestras de este carácter que tenía. Salvó a dos niños a los 13 años que estaban ahogándose en el río, y bueno, pues al final se enroló en cuanto tuvieron años, prácticamente siendo niños, porque con 15, 16 años en la Primera Guerra Mundial se enrolaban, sí, no preguntaban mucho, sí, sí. La edad tampoco de
no.
para enrolarse.
Eran necesarios y...
Eso es, y entró en el ejército. Bueno, el caso es que este muchacho y su burro, para no alargarnos mucho, consiguieron al final rescatar hasta 300 soldados después de unas situaciones que se habían dado en el campo de batalla. Porque hizo, todos hemos visto la película de Forrest Gump,
sí, sí.
¿No? Que pasa, recoge. Bueno, pues este hizo un poco lo mismo, entre disparos y metralla, atravesaba los campos de batalla para recoger a los heridos, y actuaba al final por su cuenta, dormía y comía con lo que podía, con los soldados indios, con unos y con otros, y al final había rescatado a más de 300 soldados, ¿vale?
Fíjate.
Bueno. Pasamos, si queréis, en este caso, podemos pasar, bueno, pues al desastre de Anual. Tenemos aquí preparado, bueno, pues un caso español.
No quiero que mi estado de ánimo dependa de que me estén todo el día diciendo eres un máquina, ¿sabes? Quiero que dependa de mí, de que estoy haciendo mi día a día, ¿sabes?
En el caso de Anual, esto podría ser de cualquier héroe, ¿no?
Sí.
Pues en el caso de Anual, para tocar algún tema español, porque hemos tenido muchos héroes en España. Francisco Vassallo, saltándonos, fijaos, me salto, estoy hablando todo el rato del siglo XX. En el siglo XIX también teníamos los héroes de Valer, en los últimos de Filipinas. Bueno, pues también en el siglo XX quiero hablar de Francisco Vassallo, de un héroe de Anual, que se distinguió por su labor humanitaria. Este hombre, pues sin ser médico, curaba o intentaba curar a heridos, a enfermos de tifus, y hacía una labor humanitaria de manera que, al ser rescatado en 1923, se recibió como un héroe en toda España, ¿vale? Un héroe en toda España con distintos homenajes. Fue nombrado hijo predilecto de Córdoba, que fue su ciudad natal, y bueno, pues esto se recoge en distintas novelas, como por ejemplo El prisionero de Anual, que es Alfonso Vasallo. Alfonso Vasallo es el nieto, el que escribe estas novelas, esta novela de estas historias de su abuelo, es el nieto del protagonista, de Francisco Vasallo. Y quería pasar también, bueno, pues a otro tipo de héroes que podemos encontrar en cualquier tipo de desastres, como los que estamos viviendo ahora en Valencia, que no se nos olvide nunca.
No.
Como Roselli Salti, ¿vale? Roselli Salti, los denominamos los héroes del 11S, y deberíamos hablar que son dos perros labradores, y salvaron a sus dueños, a Michael Hinson y a Omar Rivera, respectivamente, ¿vale? En el atentado del 11 de septiembre del 2001, el día de mi cumpleaños, precisamente, ya lo sabéis.
Del World Trade Center.
Del World Trade Center, efectivamente. Bueno, pues una particularidad que tiene, que diferencia a estos héroes, es que son dos perros labradores que son ciegos.
Ah, vaya.
Entonces, claro, dices, aquí hay un tema un poco diferencial, ¿no? Bueno, pues estos perros estaban con sus dueños en sus puestos de trabajo en una de las torres, en la Torre 1, que es la segunda en caer, cuando se produjo el ataque. Bueno, pues esto provocó que mucha gente, el ataque provocó que mucha gente se quedara desorientada, que no sabían qué hacer. Así que estos dos perros al final, al permanecer lealmente al lado de los propietarios, que eran, ya digo, que lo que hicieron fue ayudar a bajar a más de 70 pisos del World Trade Center, y los llevaron a un lugar seguro tras el desastre, digamos.
Bueno, que fue, ¿vale? Eso es.
Y
el superdesastre.
Superdesastre. Es que no, claro, ha habido tantos desastres, sí, porque es verdad que fue televisado y todos lo hemos vivido como uno de los más grandes, pero...
Es que ha empezado fuerte el siglo XXI y seguimos, ¿eh?
No, y lo que nos espera. Se merecieron en estos dos perros, se merecieron precisamente la medalla Viking. Y con esto precisamente quiero terminar, de manera que vamos a hablar de qué es la medalla Viking. La medalla Viking es una condecoración que se le otorga a los animales por sus acciones señaladas, acciones realmente heroicas. En épocas de conflictos bélicos. Y esto es desde 1943 y se puede considerar como un equivalente a la Cruz Victoria dentro de la Commonwealth, que se entrega a los militares que forman parte de las Fuerzas Armadas y se entrega gracias a la idea de María Viking, que es la fundadora, y de ahí de donde toma, toma el nombre. Es la fundadora de la institución PDSA, que es la sigla de People's Dispensary of Sick Animals, que en español sería Sanatorio Popular de Animales Enfermos, ¿vale? Uh-huh. Esta sería un poco el vocabulario del día. Y ahora vamos a empezar con la reflexión de esta semana. Y cuando pienso que todo está perdido, miro por la escotilla al infinito. El universo, hablándome al oído, tú disfruta del camino.
Nada puede tocarnos. cosas en el espacio. Y aunque el peligro siga acechando, nos concentramos en la belleza de los contrarios. Flotando nada puede tocarnos. Inquebrantables piedras preciosas en el espacio. Y aunque el peligro siga acechando, nos concentramos en la belleza de los contrarios. Cambio de rumbo y salgo de la órbita oscura y espanto los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y vuelo alto al hiperespacio. Planetas de mares helados, veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando y cambio de rumbo y salgo de la órbita oscura y espanto los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y vuelo alto al hiperespacio. Planetas de mares helados, veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Pues ahora es el momento, el ojo en serie con don Santiago Santi. Bienvenido de nuevo, don Santiago Santi, todo tuyo.
Espérame que no me preguntes de qué va mi apartado. Que aún no lo sabemos, y bienvenidos a todos. Hoy hablaré de Yellowstone, piedra amarilla.
Estancarse es morir para una ciudad y los Dutton la están matando.
Han olvidado quién manda en este valle.
Se llama progreso. No lo pararás, John. Y no necesita tu permiso.
En este valle, sí.
¿Con quién hay que pelear?
Con todos. Todos los hombres son malos. Pero algunos nos esforzamos para ser buenos.
Bueno, pues aquí estamos ante la gran serie de Yellowstone, que la protagoniza Kevin Costner, y por fin se ha dado cuenta de que su gran papel es de ser el cowboy en el oeste americano, porque la mejor película que hizo en su vida fue Bailando con Lobos, y después intentó hacer el Waterworld y la cagó. Así que ha vuelto a lo que sabe hacer, que es ser cowboy en América, y se le da muy bien, porque la verdad que hace un papelón. Y la primera reflexión cuando empecé a ver esta película es decir, ¿cómo son las sagas familiares en Estados Unidos? Porque esto, más que un western, es una trama de saga familiar. Y las sagas familiares en España, en América prima, ser rico, morir matando, grandes tierras y grandes ambiciones. Y aquí tenemos pues a los Alcántara, un barrio de Madrid donde las vemos venir.
Hombre, visto así, sí.
Es así. A ver, más serie de saga familiar en España no hay esa. Hombre, nos podemos ir a Médico de Familia, pero vamos, bueno, sí, estamos en el mismo ámbito.
Sí, pero que la estamos cagando igual. Pero,
Es y verdad, claro, es que verdad. A mí me alucinan los americanos haciendo sí, sagas, ¿eh? Porque, cuidado, ¿eh?
Sí, no, hombre,
te voy a decir, y me alucina más.
Pero que son muchas, ¿eh? Ah, sí, o sea, sí. No sé si os acordáis cuando hace años Falcon Crest, Dinastía, Dallas, todas estas series que ponían.
Sí, sí.
Que luego ya viraron a las series latinoamericanas como.
Toda, y eso, ¿eh? Todas son así, pero bueno, sigo con el argumento. Eso es lo primero que me chocaba. Después, el asunto de cómo ha ido evolucionando las series y de los héroes. Que el antihéroe, y ya haciéndole contraposición a los héroes de Bruno que acaba de hablar,
sí.
Yo voy a hablar de cómo se desvillaniza al protagonista. Porque en realidad, John Danton, que es
el protagonista
sí, y es
el jefe de Yellowstone,
el jefe de la familia, en realidad es un villano de todas, pero se empieza a desvillanizar y parece que es el bueno. De hecho, es que, ¿cómo son los americanos de cómo perfilan las cosas? Porque si hacemos un análisis profundo de esto, el tío lucha contra los indios, que quieren poner un casino y quieren arrebatarle sus tierras, contra el progreso, que es la urbanización, etcétera, etcétera. Y al final, el cowboy de toda la vida, que era un asesino y un comedor de terrenos, un imperialista, imperialista en el aspecto de que iba cogiendo terrenos que eran suyos, se ha vuelto el pobre indio, que quieren quitarle su tierra. O sea, es el marginal, es el querido por toda la gente que ve la serie, porque el pobrecico está luchando por unos valores muy tradicionales. Cuidado,
claro, claro. Pero es que esto, perdona,
Santa. No, sigue.
Te iba a comentar que, claro, es que tú estás hablando desde un inicio de temporada.
Sí, bueno, claro. Y después ya
es que han pasado cinco temporadas.
Ya va evolucionando.
Y todo esto que vas contando, el personaje evoluciona, como tú
por
dices.
Por supuesto.
Pero
bueno, yo es que me he quedado en eso.
A peor incluso.
Sí. No,
bueno, ahí lo dejo.
Pero vamos, que si da igual esta serie que otras. Que es el.
No, entiendo que.
El asunto.
Perdona que te corte, que entiendo que es tu reflexión de lo que quieres encontrar, pero.
Exacto.
Pero que quería dejar claro.
Sí, y no quería tampoco contar la historia para que
no hemos contado nada. Hemos dicho que el personaje
evoluciona. Va peor.
Eso es.
De hecho, acaba mal. Bueno.
Bueno, ya veremos.
El asunto es la desvillanización del villano. Es decir, el villano al final se vuelve héroe. Que eso ya Marvel lo hacía con Batman o con otros personajes, con otros héroes. Y esto, pues está muy bien en la serie, porque, oye, le da otro cariz y tal. Pero cuando pasamos a la realidad, que es la desvillanización del villano real, pues encontramos a un delincuente presidiendo la Casa Blanca. Que es así, un delincuente ya dicho. Una persona que, bueno, podríamos decir que puede ser el salvador de América o del mundo, el hombre con más poder desde que me inculcaron a mí desde pequeño del mundo, en el cual se ha desvillanizado para convertirse en presidente. Y yo, aquí llega la última reflexión, que quiero recordar que a otros en la historia, como un tal Napoleón, un tal Hitler, llegaron democráticamente a tomar el poder. Y la armaron muy, muy parda.
Y ahora llega, como siempre, los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que, como siempre, pues no sabemos si vamos a ir a ver. Que a lo mejor sí, pero que esto es siempre una incógnita. Ahora eso así, los traemos aquí al hiperespacio. ¿Para qué? Para que estéis, pero que muy, muy, requete, muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama Marco, la verdad inventada.
¿Es en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas? ¿Pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
A primera hora de esta mañana llegaba al Congreso de los Diputados la delegación de la deportación española durante la Segunda Guerra Mundial.
El desconocimiento de unas palabras en alemán podían costarte la vida.
El único que lo tenía claro.
He leído que estuvo en Flossenburg, ¿no?
Sí, sí.
Muy pocos españoles deportados a Flossenburg. Es que soy historiador, estoy especializado en deportación.
¿Y estás seguro de que realmente ocurrió como lo has contado?
Claro. Pero, ¿quién dio esto por bueno?
He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo.
¿Qué es?
Nah, propaganda.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción española dirigida por la editora Regui y John Garaño, interpretada por Eduard Fernández, por Natalie Poza y por Sonia Almarcha, entre otros. La película nos presenta a Enric Marco, que fue un deportado que nunca existió. La película, hay que decir, que está basada en hechos reales y que es un hombre que durante años fue capaz de mantener ante la opinión pública y ante su propia familia una mentira difícil de imaginar, y es que había sido prisionero en un campo de concentración nazi, como hemos escuchado en el tráiler. Carismático y convincente, Marco pues ascendió poco a poco a la presidencia incluso de la Asociación Española de las Víctimas del Holocausto y se convirtió en una figura destacada y admirada por su supuesta valentía y sufrimiento. Hasta que un día, como hemos oído en el tráiler, un historiador descubre que su relato es completamente falso. Película que ha conseguido muy buenas críticas y donde destacan el gran trabajo de Eduard Fernández.
Sí, tiene que ser un peliculón. Lo único que cuando descubren al final de la película que es un... Porque si no te la cuentan ya entera,
Sí, claro. Es que el tráiler y yo he visto varias cosas de la película.
A ver, pero esto
de la película,
es un hecho real que
ya sabemos todos cuál es el final.
Claro.
Sí. Lo que tiene la trama de la historia es la creación del personaje en sí.
Sí.
O sea, que yo creo que eso es lo más interesante de saber de cómo este tío y por qué demonios se le ocurrió.
Hombre, el por qué ya sabemos, por la fama, por comer.
Bueno, eso no queda claro.
Hubo varios casos, ¿eh?
Es que no, sí, hubo. Bueno, no, este es el caso español, pero ha habido franceses, ha habido alemanes. Sí.
Al final es una estafa como otra cualquiera.
Claro, claro, este tío lo que es un mentiroso.
Bueno, iba a decir una palabra, es una jodida estafa durante 30 o 40 años. Claro que sí. Sí.
Efectivamente.
Son hechos reales, ¿eh?
Bueno, pues el segundo estreno que os traemos hoy se llama La Cocina.
Service opens at 5.
Estás muy guapa, güey.
Bueno, pues en este caso os traemos una producción mexicana que en este caso está rodada en inglés y que, bueno, esto es lo poco que se puede escuchar básicamente en español. Es una película dirigida por Alonso Ruiz Palacios, interpretada por Roni Mara, por Raúl Briones y por Ana Díaz, entre otros muchos. Película dramática basada en la aclamada obra teatral de Arnold Whisker y que nos muestra la hora punta del almuerzo en The Grill, un restaurante para turistas de Nueva York que atiende a miles de clientes. Y en la cocina, mientras se preparan pues un sinfín de platos, se mezclan culturas de todo el mundo. El caso es que la mayoría de los empleados son inmigrantes ilegales que luchan por defender su trabajo. Y ahí es cuando desaparece un dinero de la caja y todos los trabajadores del restaurante son interrogados y ahí aparece Pedro, que es un joven cocinero mexicano que es así como un poco soñador y alborotado y lo acusan a él de robar el dinero. Ahí es entonces cuando la película pues se precipita a la trama y al desenlace.
¿Y qué se han inspirado en la compañía de Nacho Cano?
Pues no lo sé.
No, pero a esto les queda poco, ¿eh? Que ya gana el tran.
No lo sé.
Esto ya pueden echar preparando las maletas.
El caso que es una película, bueno, que hablan de, pues eso, de lo que es lo duro que es de ser inmigrante en un país y trabajar como un loco en un restaurante y tal. Hay que decir que la película ha conseguido malas y buenas críticas a partes iguales. O sea, que no ha dejado contento a todo el mundo o descontento. O sea, que esto es lo que hay. El tercer estreno que os traemos hoy aquí al hiperespacio se llama Verano en Diciembre.
María Purísima.
Siempre quedo concebida.
Solo le pido a Dios que ayude a mis hijas para que sean felices.
¿Has hablado con él?
Yo le hablo, pero no me contesta.
Dios siempre.
alguien que responda a nuestra llamada.
Pues me digo, está quedando sorda, padre.
El cuerpo de Cristo.
Abre la boca, abuela. Ajá. ¡Abre la boca! ¡Ay,
Mamá, la abuela estaría mejor en una residencia.
Sí, hombre, con tres hijas paradas.
Yo todo el día en casa.
Y voy a contratar a alguien para que le cambie los pañales a tu abuela.
Lo que me faltaba.
Teresa de Calcuta eres tú, ¿no? Que cuida a todo el mundo sin quejarse, la sufridora, la bondadosa, la que sabe lo que necesita todo el mundo. Y vela por la vida de sus hijas, sus pobres, soberbias e infelices hijas.
¿Soy tu madre?
Mi madre, sí, Teresa.
Señor, gracias por mis hijas, por mi casa. Y por la comida que tengo a diario en mi plato.
Amén.
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 Anda, la abuela.
Vaya pedo que se ha tirado, pues.
Bueno, pues en este caso es otra producción española dirigida por Carolina África, interpretada por Carmen Machi, Bárbara Eleni y por Victoria Lengua, entre otros muchos. La película comienza en el hogar de Teresa, que se reúne con su familia para conmemorar el aniversario de la muerte de su padre. Y en la casa conviven pues Teresa, su suegra nanogenaria, que es la que hemos oído tirarse deductos y pedos, que tiene demencia senil, y sus cuatro hijas, cada una con una personalidad particular. La reunión acaba revelando las dinámicas complejas de la familia y las heridas que del pasado pues que aún no han cerrado y que todavía siguen ahí. Película que ha conseguido buenas críticas.
Película que, como el título dice, es más veraniega, parece.
Bueno, es que lo que pasa es que juegan con el rollito de verano en diciembre, porque una de las hijas vive en Argentina y le está diciendo a las otras hermanas que se vaya allí a pasar Navidades. Uh-huh. Pero bueno, esto ya es que...
Creo que la abuela se comunica a través de las ventosidades.
Se comunica.
De hecho, yo como lingüista considero que los eructos son las vocales, ya que no usa ningún impedimento al salir al aire. Y los pedos son las consonantes.
Podríamos decir así en plan morse.
Sí, de hecho, las oclusivas como la K, nosotros cogemos la glotis y la cerramos. Ella es el recto fino que lo cierra. Y
el trompetilla, vamos. El pedo trompetilla.
Las oclusivas.
Sí, una perfección absoluta dentro.
Sí, sí. Claro, lo que pasa es que las hijas no llegan a entender.
Eso es. Bueno, pues después de esta disertación, nos vamos al cuarto y último estreno de esta semana, que se llama Amanece en Samaná.
Estamos en el Caribe, lo que pasa en el Caribe se queda en el Caribe.
Señora Alejandra y señor Mario, las 401.
Las parejas están cambiadas. Es Santiago y Alejandra, Natalia y Mario.
Ale, te has vuelto a quedar dormida.
Ale. Pero tápate un poco.
No desayunas conmigo.
¿Dónde está mi marido?
Samaná.
¿Tú dormiste aquí? ¿Dormiste con Natalia?
Sí, lo reconozco. ¿Para qué engañarnos?
Están pasando, ¿no?
Dios mío, qué manera de pasarse en el nombre del padre, del hijo, de...
Está convencida de que su marido eres tú.
The important thing is to try to get her to relax.
Este señor está diciendo que le tenemos que pegar otra hostia.
Maybe a hospital right now.
¿Qué está pasando?
Bueno, pues esta es otra producción española dirigida por Rafa Cortés, interpretada por Luis Tosar, María Luis Mayor y por Luis Zahera, entre otros. Película que se centra en dos parejas de amigos que celebran su 20 años de amistad con unas vacaciones en Samaná, como hemos oído en el tráiler. Durante el viaje se ponen al día, disfrutan de fiestas y vuelven a conectar. Pero una noche de alcohol desenfrenado, todo a la alegría y todos los efectos del ron hacen su camino. Y acaba con una noche, con una gran decepción. Película que ha conseguido buenas críticas, todo hay que decirlo.
Yo aquí la única crítica que le puedo hacer es que seguimos con la mitología de que los españoles no tenemos ni idea de inglés. Y yo creo que eso puede ser verdad.
Pero ya,
o puede ser que no, porque claro, habla de... ¿Qué ha dicho? ¿Que le tenemos que dar un guantazo? Como que no saben de inglés. Entonces siempre... queda esa reminiscencia del cine español de que somos unos paletos que no sabemos nada. Y en mi opinión, que yo creo que eso está
evolucionado.
No es que seamos los que mejor hablemos inglés, pero que yo creo que está un poco más superado.
Eso se ha quedado obsoleto. Sí, eso hay que decirlo, porque
ese tipo de broma yo creo que ya no hace gracia a nadie.
Hay una parte de la España profunda que, vale, es cierto que puede ser que tal, pero...
Pero como en todos los países.
La España moderna y actual no es el caso.
Se enseña inglés en los públicos y... Sí, sí. Y yo creo que la gente más o menos se defiende.
Eso es.
Más bien menos que más, pero no es como hace 40 o 60 años.
Efectivamente.
Para nada en absoluto. Y es más, ahora los chavales hablan por los codos. Y eso ha hecho mucho pues los gaming, los tal y para cual. Si ahora si sois unos random.
La globalización.
Y no os habéis dado cuenta.
Sí, totalmente.
Sois unos boomers.
Mi crush, este tal cual. Uy,
eso es.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ya volveremos con más.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento de lo oculto, de lo misterioso, de lo que no nos quieren contar, de la conspiración. Llega el momento del misterio al hiperespacio con don Héctorino Héctor. Bienvenido, Héctor.
Muy buenas noches, Juan Pedro, y muy buenas noches a todos nuestros radio oyentes. Pues mira, para esta semana, vamos a ver, el titular sería el siguiente, es decir, el Pentágono no confirma la presencia de naves nodriza. Y para poner en antecedentes un poquito a nuestros oyentes, vamos a poner un audio que tenemos de la subsecretaria de prensa del Pentágono llamada Sabrina Sainz.
Esta es una noticia de último momento, donde acá el mismo Pentágono estaría confirmando la presencia de una nave nodriza en Langley y la estación naval Norfolk, que liberaron enjambres de WAFs. El Departamento de Defensa estadounidense se pronunció el pasado martes sobre las incursiones de enjambres de drones en instalaciones militares sensibles que tuvieron lugar en diciembre del año 2023. Lo hizo en una incómoda rueda de prensa con Sabrina Singh, subsecretaria de prensa del Pentágono. Recientemente supimos que durante al menos 17 noches se vieron y grabaron enjambres de pequeños y ruidosos drones, moviéndose a gran velocidad y mostrando luces rojas, verdes y blancas parpadeantes en el espacio aéreo altamente restringido, en la base de la Fuerza Aérea en Langley, en Virginia, así como sobre el área que incluye la base del equipo SEAL 6 de la Marina y la estación naval de Norfolk, el puerto naval más grande del mundo. En la rueda de prensa, Sabrina señaló que los drones para bloquear estas señales son o han demostrado ser ineficaces. Dos de los aspectos más destacables son el hecho de que nuestros dispositivos para bloquear las señales de los drones han demostrado ser ineficaces y que estos aparatos no están haciendo ningún esfuerzo por permanecer ocultos. Se tratan de sistemas aéreos no tripulados, UAS. Si una nación extranjera quisiera espiar las instalaciones militares estadounidenses, lo lógico es que lo hicieran sigilosamente, sin llamar la atención, para no ser descubiertos y no haciendo ruido, llevando encendidas las luces de todos los colores. Esto es como una demostración de fuerza, como un no puedes derribarme. En todo este contexto, los agentes federales supuestamente terminaron arrestando a un supuesto estudiante de 18 años que se disponía a tomar un vuelo a China con un boleto de ida. Esta persona supuestamente tenía fotografías tomadas por esos drones. Este hombre los había mandado a volar a los drones, los controlaba. Bueno, esto no se sabe, hay toda una cosa media conspirativa alrededor, por ende no sabemos si lo que dice esta persona es real o no, y si tienen más información tampoco la están diciendo.
Bueno, pues el vídeo, bueno, el audio del vídeo ya nos deja...
Ha sido muy, muy explicativo, muy explícito, ¿eh? Sí, en cuanto a la información. Pues tal cual, Juan Pedro, tal cual. Es que me he quedado un poco porque ha sido tan sumamente bueno, o sea, el audio es espectacular. De hecho, es todo lo que os iba a comentar, ha sido muy, 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 muy explícito. Pues como os comento, todo esto pilló de improviso al Pentágono y en este caso a la subsecretaria de prensa, porque como muy bien se ha explicado en este audio, todo esto ocurrió el pasado 19 de diciembre del 2023. Y todo esto ha surgido, pues como siempre suele ocurrir, los periodistas investigan, hay gente que empieza a hablar y a piar, y entonces, bueno, pues esto ha salido voz populi, y se han visto obligados a dar una rueda de prensa que, como, bueno, nuestros oyentes no lo ven, pero se ve el atril del Pentágono con todos los periodistas, como lo vemos en las películas, pues igual.
Hay que decir que en la comparecencia que hizo estaba súper nerviosa la mujer porque no sabía por dónde salir porque le estaba metiendo un apuro.
Y llegó
un momento que ya, como no sabía por dónde, dijo, lo que hemos oído en la traducción, nuestros dispositivos para bloquear las señales de los drones son ineficaces.
Los de los aspectos más destacables son, pues, el hecho de que nuestros dispositivos para bloquear las señales de los drones se han demostrado completamente ineficaces. Es decir, estos aparatos no están haciendo ningún esfuerzo por permanecer ocultos. Entonces, estaban perplejos en lo que es el gobierno de Estados Unidos, es decir, como si se estuvieran burlando de nosotros. Se han dado cuenta de, es decir, si una nación extranjera quisiera invadirnos, dice, lo más normal es que, pues claro, es lógico, es decir, no querían llamar la atención para no ser descubiertos, no harían ruido, no llevarían encendidas ningún tipo de luz, y en este caso dicen que llevaban unos dispositivos en los cuales se podía visualizar perfectamente, pues, luces blancas, rojas, verdes, y era pues como una demostración de fuerza. Como no me puedes derribar, porque vuestros sistemas de inhibición de frecuencia pues resultan completamente inoperativos. Entonces, bueno, pues la señorita Sain, ¿vale?, como hemos contado, estaban un poco estupefactos. Bueno,
sí, pero sobre todo porque lo que hacían era invadir su espacio.
Sí, claro.
El problema es que, ya, en un principio, que es lo que estás hablando tú antes, es más, que la noticia salió como que un enjambre de UAP salía de una nave nodriza, hasta que luego tuvo que salir esta señora diciendo, no, lo que nos han atacado ha sido un montón de drones que no hemos sabido parar y que han entrado dentro de las bases, pero no solo la base esta de la
Nuclea, en entrada en Maryland, la base aérea de la Fuerza Aérea del Anglia,
de un portaaviones, en Virginia,
como en el área, en la base aérea de, imaginaros, o sea, en Langley, que es donde está.
Sí, pero que también estuvo, por ejemplo, es que me estoy acordando ahora.
En la base
ahora
aérea del equipo SEAL.
Sí, y en la estación naval de Northwood.
Y en la estación estuvieron naval de Northwood, que es el puerto naval más grande del mundo.
Eso es.
O sea, en esas tres instalaciones han estado sobrevolando, pero durante 17 noches, ¿vale?, distintas. Todo esto llegó a la Casa Blanca. Y claro, pues se pusieron con una gran preocupación y se pusieron en contacto durante varias reuniones con altos funcionarios del Pentágono para ver qué determinadas acciones a realizar. Pero no solo eso, para terminar un poquito esta noticia, bueno, pues era tal, estaban haciendo gala de tal exhibicionismo, pero se dieron cuenta que no eran hostiles, es decir, no eran hostiles y no los podían derribar. Entonces era un poco de cachondeo, como si estuvieran riendo. Estamos hablando de una de las, por no decirte, la mayor potencia naval, militar, aérea, terrestre, y sus defensas estaban resultando completamente inoperativas ante esos drones. Esos drones. Entonces Estados Unidos, entonces, estaban tan sumamente perplejos, lo que es, pues, todo el Pentágono, como Casa Blanca, tal, como diciendo, pero ¿de dónde carajo ha salido esto? Aquí dejamos la noticia y que posteriormente, bueno, pues en las próximas semanas seguiremos informando un poquito de todo lo que va ocurriendo en Estados Unidos relacionado con este tema, ¿vale?
Perfecto, Héctor. Pues muchas gracias. Pues ahora es el momento de Eduardo Edu con sus archivos singulares en el hiperespacio. Pues Edu, cuéntanos.
Os acabo de mandar una fotografía, a ver si sois capaces de averiguar qué os acabo de mandar.
Ah, vale, disculpa.
Sí, estamos con él.
Yo ya tengo varias teorías.
Tenéis varias teorías.
Te voy a decir, mira, Eduardo, sin que me digas más, creo que sé lo que es. Y si quieres, soy el primero en decirlo. Lo acabo de ver ahora mismo, ¿eh?
Venga.
¿Quieres que lo diga ya?
Sí.
¿Esto no puede ser que sea el miembro de Rasputin?
No.
Vale.
¿Miembro de Rasputin? Sí. Esto tiene que... Yo tengo...
Santiago está en una vitrina en Rusia, en Moscú, en una vitrina de cristal, si no me equivoco.
¿Por qué era especial?
Porque era un miembro tan sumamente espectacular que lo tienen si os acordáis, Rasputín, lo asesinaron, le cortaron la cabeza, lo envenenaron, lo tal. Pues tenía un miembro que era como hasta el tobillo. Y está expuesto en Moscú, creo.
Esto yo sé lo que es.
Pero vamos, pensaba que era eso.
Yo juraría que no es.
Esto es un pulmón hecho una mierda de un fumador.
Yo hablaría de un coprolito.
¿De un?
Coprolito. Un fósil de mierda. Sí, bueno, o sea, copro y lito. Lito piedra, copro.
Es un coprolito al lorito, porque todo viene de ahí. Es. Esta semana he estado viendo.
O sea, lo que es un morcón de mierda. Morcón de mierda.
Por favor. Por favor, mantengamos una compostura.
Pues esto es la mierda de un vikingo del siglo IX. Que además, estudiándolo, se ha demostrado que el vikingo estaba enfermo.
Valiente vikingo. Para soltar eso, ¿eh?
Sí, sí, hasta 20 centímetros de largo. Pero no solo eso, es que. Son 5 centímetros de ancho.
Claro, sí, pero escúchame, hecho eso y se murió, por eso estaba enfermo.
Él no se sabe si se ha estudiado antes.
Reventó.
Y se ha estudiado y estaba enfermo. No sabemos de qué, pero estaba enfermo. Más noticias.
Es que soltar eso es.
Más sí. No he podido averiguar, porque todo esto viene porque este mojón ha sido subastado este mes y ha alcanzado la cifra de $39,000.
Bueno, bien, bien.
A dólar por kilo.
Pero con prófago ahí por ahí por el mundo suelto que quiera comprar un morcón de mierda, por muy vikingo o muy lo que tú quieras que sea, ¿no, Eduardo?
Sí, pero vamos.
El tío cagaba oro,
Sí, cagaba oro. No se sabe de qué estaría enfermo, seguramente la alimentación o algo.
No, comer comía.
Y ahí se ha descubierto que comía. ¿Que iba estreñido también? Seguro.
A ver.
Porque a ver si no.
A ver cómo sueltas eso.
Claro, y a través de esto digo, pues ¿cómo enlazamos esto? Pues digo, porque claro, esto ha sido una subasta. Digo, y no te creas que no hay subastas raras, pero raras. La subasta más cara de últimamente ha sido un cuadro de Banksy. ¿Sabéis cuál ha sido?
El que rompió según
los... La niña con globo, ¿sí? Que según lo puso, lo destruyó. Pues salió a subasta por $1,500,000. Sí, sí. Se llevaron los trozos.
Sí, sí.
El tío en una las bolsa tiras, se llevó. Las tiras. Sí, porque lo destruyó con una máquina de. Sí, sí. Pues bueno, ya que estamos hablando de guarrerías. Bueno, antes de las guarrerías, voy a dejar para el final. Porque mira, esto no es ninguna guarrería. En el 2007 se subastó un mechón de pelo de John Lennon por $33,000. Pero es que hay psicópatas, hay locos que lleguen a pagar estas cantidades de dinero.
Qué barbaridad. Sí. Y el asunto.
Sí.
Y pues a lo mejor hay que hacerse un psicópata para tener tanto dinero.
Sí, pero es que de John Lennon, fíjate, lo curioso de John Lennon es que en el 2011 hubo otra subasta de él, de más rara todavía, un diente.
¿Y cuánto pagaron?
No, lo primero es cómo cojones subastas un diente. ¿Quién tenía el diente?
Un diente de leche.
Que lo puedes coger en Marruecos en la plaza de las
Nagas. Sí, pero este de John Lennon. Sí, ahí venden muchos en Marrakech.
Muchos,
claro.
Muchos.
Pues este se vendió por $33,000. No creo que en Marrakech por $33,000 te vendan los dientes.
Que lo mismo el diente venía de ahí. Compras
dientes, ¿eh?
No, pero que me refiero que lo mismo el diente viene de ahí.
Claro.
Y no era de John Lennon. Un diente, solo un diente.
Sí, un diente.
Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay gente que se pone dientes de oro, de sí. Plata, pues a lo mejor ha llegado un flipado y dice, ponme el diente de John Lennon.
Washington la ha llevado de madera.
Fíjate.
¿Sí? ¿De madera? ¿Leche?
Sí, igual que sí, emperatriz.
Mira, pues viene a colación lo de la madera. Andado. Porque fíjate, esta subasta, por esto se pagó $2,500,000. Por la ventana, quitaron la ventana, el cerco de la ventana, desde donde dispararon a Kennedy. Uh-huh. El cerco de la ventana.
Sí, donde disparó
el dedo. Se supone.
Se supone.
Eso fue en 2007 la subasta, ¿eh?
Lo desconocía, lo de
Dallas.
Sí, en Dallas.
La es que ventana. Eso es una jodida conspiración de las más grandes que tiene el Estados Unidos, tío. O sea, a día de hoy es uno de los grandes misterios.
Pero la ventana, ¿eh? No el fusil, la ventana.
Vale, si es que no
la ventana, bien. La ventana.
El marco.
El marco de la ventana. El marco de la ventana.
Pero los tiros que recibió Kennedy, es decir, desde la perspectiva de los que los impactos que recibió, no hubo un tirador. Es que ese es.
Varios.
Claro. Las culpas se las llevó Oswald.
Oswald.
No me viene el nombre.
Oswald.
Pero claro, le incidieron. por, bueno, le reventaron el cerebro entero.
El cráneo entero
y le salió parte del cerebro, pum, pero recibió tiros, o sea, como que se supone que hubo dos o tres tiradores. Pero toda esta historia quedó con que solo hubo en los cuales este famoso un tirador, que le pegaron un tiro antes de que...
O sea, pero volviendo a la subasta, sí. Yo creo que el que pagó por esa ventana la puso en su casa así para
el primero que pasara, ¿no?
Seguro que pasara, estás muerto.
Sí, mira, otra subasta, también otra cosa un poquito rara, en el 2004 una mujer se estaba comiendo un sándwich y al darle el mordisco vio la cara de la Virgen.
Anda.
Lo guardó en un papel... Y una casa de subasta se lo compró, ¿eh? Y lo llevó a salir a subasta por $25,000. La foto verdaderamente es que parece una virgen.
En el
sándwich.
Pero una tostada, ¿no?
O sea, ¿eh? ¿Un sándwich? Sí, un sándwich. Sí. Igual que sabes que venden sándwicheras con...
Sí, con la cara de Mickey Mouse.
Sí, igual lo mismo.
Pues está, lo mismo puso la cara de la Virgen.
Oye, pues a la mujer le salió redondo la jugada, ¿eh?
Estas compras tienen
pues está
que...
Mordido, ¿eh?
Tienen
está
mordido, ¿eh? ¿Eh? Estas compras tienen que desgrabar. A partir de 30.000, porque todo...
A partir, sí, claro.
A partir de 30.000. Es como la rebanada donde apareció al tostar la cara de Jesucristo. Sí. También sí, seguramente también la
subastaron. A partir de 30.000 todo es arte.
Sí, hace unos años también se subastó la última mascarilla que llevó Michael Jackson antes de morir.
¿30.000?
100.000.
¡Ay! ¿Ves cómo desgraba?
¡Buah! Pues mira, ya voy a terminar con esta.
¿Michael?
De Michael Jackson.
Bueno, es que
la última mascarilla.
Sí, pero ¿y eso cómo se sabe, tío? Es que.
Yo también me pregunto cómo lo sabes. Hombre, esta gente de las casas de subastas me imagino que lo investigará.
Sí, pero yo entro ahí en mi escepticismo, que soy muy dado para esto. ¿Y quién
controla esto?
Sí, claro. ¿Quién te dice que esto es real?
Como que...
Claro.
Sí, pero mira...
Entiendo que sí, que como dices tú...
Habrá una certificación.
Claro, tiene que haber una certificación.
Testigos...
Ya, pero esto estamos en la nueva Edad Media en cuanto a las reliquias, que aparecían reliquias y...
Sí, de Sábanas Santas.
Sí. Se podía hacer...
Del cráneo de San Juan Bautista cuando era pequeño, ¿vale?
Se podía hacer 10 cráneos.
Con la cruz... Haríamos, se supone, haríamos no sé cuántas cruces harían, ¿eh?
Y de mil maderas diferentes.
Y claro, es que es...
y el cáliz.
Y el cáliz
de la cena, ¿cuántos cáliz hay repartidos por el mundo?
Y la sábana santa, igual. Hay dos.
Yo se supone. Lo que estoy sacando aquí es un patrón: que es cuanto más colgado, más dinero tienes.
Claro.
Sí, eso
así
sí.
Que así
sí, pero, en
yo que estoy cuerdo no tengo ni un duro.
No, pero mira, ves, no tienes duro porque hay que ser listo. Fíjate, el último que os voy a contar, este sí que fue listo. Porque este lo tenías que no ganar dinero. Este se fue al campo a Old Trafford. Y según estaba Sir Alex Ferguson, porque Alex Ferguson estaba constantemente comiendo chicle. En una de las finales,
igual que
escupió el chicle, el tío lo localizó, cayó al barro, se fue corriendo,
cogió
el chicle y lo metió en un chivato de tabaco. Pues todo esto lo certificó, lo sacó a subasta. ¿Sabéis cuánto se pagó el otro día por él? Pero además, no hace mucho. $500.000.
Pero no entiendo quién es el estúpido que es capaz de...
$500.000 por el último chicle de la final.
Ser Alex Ferguson, me parece estúpido.
Con su barro correspondiente.
Hombre, yo la única explicación que le veo es que lo haya comprado a Trident para ponerlo en su museo.
¿Y qué desgraba?
Es algo
estúpido. Pero es una locura, ¿eh? 500. Pero tú fíjate el pelotazo que mete el hombre.
Pero es que medio millón.
Medio millón. Son libras, ¿eh? Medio millón de libras, que me he equivocado, ¿eh?
Son libras.
De libras, ¿eh? Medio millón de libras. Más todavía.
Medio millón de libras son 750.000 euros.
Fue cuando fue a abrir el chicle y se encontró el mojón del vikingo, ¿no?
Claro. Ahí
habíamos cerrado.
A peso gana el mojón.
Y seguro que desgraba.
Claro.
Pobre. Si no grabamos.
Bueno, señores, pues hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias, Edu, una semana más por estar aquí con nosotros y traernos estas cosas.
No, que tiene siempre, precio, no que tiene siempre precio tu sección, Eduardo.
Sí, señor. Nos alegra el corazón. Lo dicho, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí en el Hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos para el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Hoy, para despedirnos, vamos a hacer una excepción. Y no vamos a acabar con un estreno musical, sino que hoy vamos a acabar con un corte de audio del gran y siempre eterno Don Félix Rodríguez de la Fuente. Audio que pertenece al vídeo que se emitió por primera vez el 7 de abril de 1978 dentro de su famosa serie sobre la naturaleza, el hombre y la tierra. Y dentro de la temporada dedicada a la fauna ibérica, más exactamente en el capítulo Los matadores inocentes. Bueno, pues un audio que nos ha traído Héctor aquí al Hiperespacio, que está totalmente vigente hoy en día, después de tantos años y que cobra más valor tras la catástrofe producida por la Dana en España. Lo que aprovechamos una vez más para mostrar nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos y todo nuestro apoyo y ánimo a todos los damnificados. Una reflexión de la que deberíamos de tomar nota todos y todas, ya que si hiciéramos caso a don Félix, pues seguro que nos iría mucho mejor en este país que es España. Ahí lo dejamos, sin más. Dios, 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 Dios.
Si bien conocemos con una gran claridad ya cuáles son los procesos que tienen lugar en los ecosistemas terrestres, si bien sería posible copiar esos procesos para que la propia humanidad les llevara a cabo, sin embargo, los ecólogos y en definitiva los sabios tienen muy poco que hacer aún en el presente y en el futuro próximo de la humanidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque, aunque parezca mentira, cuando la humanidad tiene que tomar una medida inmediata, drástica, absolutamente trascendente, cuando a usted, por ejemplo, le tienen que operar de apendicitis, llama a un científico, a un médico, a un cirujano para que lo haga. Cuando usted o yo tenemos que curarnos una pulmonía, echamos mano de un antibiótico que ha sido descubierto por un científico. Cuando hay que hacer un puente para que pase sobre un ferrocarril que no queremos que se caiga en el momento en que vamos dentro, echamos mano de otro científico, de un ingeniero. Ahora bien, cuando se quieren tomar medidas a medio y a largo plazo, quien lo decide es un hombre que generalmente tiene muy poco de científico, y si lo tiene es por casualidad. Es un político, en la base de cuya política hay filosofía, pero muy pocas veces ciencia. Que tiene unos asesores científicos a los que puede escuchar o no, pero que generalmente les escucha en función de la importancia que tenga su asesoramiento para su campaña electoral o para sus presupuestos de acceso al poder o de permanencia en el poder. Aunque parezca mentira, amigos míos, la ciencia nos puede otorgar los elementos que precisamos para salvar la humanidad. Sin embargo, las decisiones no pueden aún tomarlas los científicos. Las toman los políticos, y en la base de los políticos, los filósofos, los que siempre se han considerado como portadores de la verdad. Se han cansado de decir los científicos que no se puede montar una sola fábrica sin una planta depuradora convenientemente instalada. La verdad es que no se ha montado una sola fábrica con la planta depuradora o transformadora o recicladora de los elementos que esa planta industrial está echando a la naturaleza, porque la administración ha decidido que eso sería demasiado caro y que se perdería la capacidad competitiva del producto que se engendra en esa unidad industrial. De nada ha servido el informe de la ciencia. La ciencia ha dado un informe de que si se cazan más ballenas azules, la especie desaparecerá. Los políticos, los administrativos de la pesca, en naciones como el Japón, como Noruega o como Rusia, no los científicos, han decidido que se sigan pescando más ballenas. Esos, amigos míos, la triste realidad con la que se enfrenta el que pretenda tener en su vida, como nosotros en nuestro programa, el objetivo de salvar la naturaleza. De poco servirán los informes fidedignos, objetivos y básicos de todos los investigadores y de todos los científicos, porque a la larga serán empleados en la medida en que convengan políticamente a la administración de los grandes o de los pequeños países. ¿Cómo podría explicar, por ejemplo, un estudioso de la conducta humana a un país tercermundista que es posible que sean más felices sus súbditos con un tipo de existencia neolítico, viviendo en pequeños poblados donde labran personalmente la tierra, donde generan sus alimentos, donde todavía realizan sus funciones fisiológicas directamente sobre el campo, abonando con sus heces fecales los lugares donde van a plantar luego el mijo, el arroz o el trigo? Ellos quieren tener un televisor, un automóvil, un frigorífico y, a ser posible, trabajar en una fábrica. No habría manera de convencerles de que felicidad no tiene nada que ver con posesión material. No habría manera de convencerles de que la renta per cápita no traduce una renta per cápita felicitaria, sino solamente material. Y, como los políticos, para permanecer y para perpetuarse, precisan constantemente elevar el poder adquisitivo de sus súbditos y precisan mantenerse en esa tremenda competencia material en la que está sumido, al menos, el mundo occidental, los informes de los sabios no servirán prácticamente para nada. El tema es como para poner la carne de gallina, porque dicen los sabios que si continuamos durante 50 o 100 años, sin escuchar sus informes y guiados únicamente por presupuestos de orden administrativo, político o filosófico, es muy posible que no podamos contar a las generaciones venideras que no vendrán la catástrofe de una especie que se autotitula Sapiens.
Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.